¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos a todos que nos permitan entrar a sus hogares para poder recibir el programa dominical de Con Permiso, que domingo a domingo nos permiten ustedes traer a ustedes y que a través de la radiodifusora de la diócesis de Corpus Christi podemos hacer llegar a ustedes. También aquellos que en carretera deambulan, que hayan sintonizado sus radios para recibir la señal de esta radiodifusora. Esta mañana nuestra mesa redonda se comprende de un servidor, Javier Colmenero, que les da la bienvenida, y de
Gabriela Pinedo. Qué gusto estar con ustedes, padre.
Sí, también un gusto para mí saber que a esta hora de la mañana están conectados muchos de ustedes a través de la radio para sintonizarnos en este su programa Con Permiso, un programa desde hace mucho tiempo para la formación cristiana de todos nuestros fieles, de nuestra comunidad hispana. Y de manera muy especial, pues en este día con una connotación muy especial. Hoy estamos iniciando la Semana Mayor. Esperamos que sea para vivir un momento muy especial como católicos. Sean todos bienvenidos.
Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de la Semana Santa.
El tema de este domingo, la Semana Santa, la hemos tomado de la Biblia latinoamericana y de una parte del apóstol San Lucas. Durante la Semana Santa ocurrirá toda una serie de eventos, desde la apoteótica bienvenida que le dan a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén, la última cena, la traición de Judas, la agonía en el jardín de Getsemaní, el juicio ante Poncio Pilato, y después la flagelación, y después viene el Via Crucis, y la participación de Simón, el de Cirenea, la Verónica, que sale a tallar la cara de nuestro Señor, y después viene la culminación de la crucifixión y la gran desolación de los apóstoles. Pero después viene algo asombroso, inesperado, desconcertante. Las mujeres, que de madrugada llevaban perfumes que habían preparado, fueron al sepulcro y regresan con la noticia de que Jesús, su cuerpo, ha desaparecido. Dos hombres, vestidos de blanco, cerca del sepulcro, les dijeron, casi amonestándolas, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Resucitó. Acuérdense lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado y resucitar al tercer día. Nos lo dice Lucas 24:5-7.
Ellas entonces recordaron las palabras de Jesús. Al regreso del sepulcro, contaron a los 11 y a todos los demás lo que les había pasado. Eran María de Magdala, Juana y María, madre de Santiago. También las demás mujeres que estaban con ellas decían lo mismo a los apóstoles. Los relatos de las mujeres les parecieron puras fantasías y no les hicieron caso. Sin embargo, Pedro partió corriendo al sepulcro. Al entrar y agacharse, solo vio los lienzos y volvió a casa muy sorprendido por lo ocurrido. Nos dice Lucas 24, del 11 al 12. En el capítulo de San Lucas, dedicado a Cristo resucitado, se hace notar los siguientes puntos. Primero, ninguno de los evangelios describe la resurrección de Jesús, pues es un acontecimiento que no se pudo ver. Otros evangelios, escritos entre los primeros creyentes que quisieron describirlo en forma grandiosa, dando así satisfacción a la curiosidad de la gente. Pero la Iglesia descartó tales relatos. Ahora nos damos cuenta del buen juicio que demostró. Ahora esas descripciones nos parecen cuentos infantiles. Punto número 2. La predicación de los apóstoles acerca de Jesús resucitado se apoya sobre dos hechos. Primero, el sepulcro vacío, y segundo, las apariciones. Tercer punto. Antes de que fueran escritos los evangelios, la primera carta de Pablo a los Corintios, escrita en el año 57, da una lista de las apariciones, y esto se puede ver también en Primera de Corintios 15:3. Y el último punto. Si los cuatro evangelios están de acuerdo sobre lo esencial, aunque hay diferencias en el orden de las apariciones y el lugar donde sucedieron, cada uno de los evangelistas se fija más en tal o cual de esas apariciones, pero según sus propias preferencias.
Lucas nos habla de apariciones en Galilea. Mateo deja la impresión de que en Galilea sucedió todo lo importante y que ahí tuvo lugar la subida de Jesús al cielo. En Pablo, en 1 Corintios 15, indica primero una aparición a Pedro y no habla de María Magdalena. Ninguno de ellos pretende relatar todas las apariciones de Jesús resucitado, porque el Evangelio no pretende decir cuánto hizo Jesús. Contiene los hechos que a los apóstoles les parecieron más importantes para la enseñanza de la fe. Ellos, es decir, los apóstoles, presentaron los evangelios de la manera que ellos los vieron. Pero sabemos que el Espíritu Santo dio a los apóstoles y a la iglesia de escoger eso precisamente que debía ser recordado y de entenderlo según Dios quería con el fin de entenderlo. Todos estos detalles son de muchísima importancia porque nosotros, a más de 2,000 años de distancia, los necesitamos, porque son de los testigos oculares que presenciaron todos estos hechos para reconocer, aceptar y sobre todo creer. Pero aún hay más. Jesús se ofrece como oblación, al igual como era costumbre entre los judíos, y remontándonos hasta Abraham y toda su descendencia, en que ellos solían ofrendar a Dios oblaciones para expiar sus pecados. Ya desde los albores, los profetas vaticinaban un Mesías, un libertador, un salvador. Es Jesús quien nos reconcilia con el Padre mediante este sacrificio, tomando todos nuestros pecados. Para eso vino al mundo, a salvarnos. ¡Qué fabulosa historia de amor!
Y bien, amigos, pasaremos a los comentarios, que nos deja poco lugar para realmente hacerlo.
No, esta semana de Semana Santa es la semana más importante de nuestra fe católica, en la que se va a recordar y a vivir, no nada más recordar, sino vivir nuevamente a través de todo el trivium, ¿verdad? Jueves, uh-huh, viernes, sábado. La gran historia de amor de Dios. Pero yo creo que lo importante es, una cosa es ver una buena película sentada en el asiento, ¿verdad?, como espectador, y otra cosa es ser participante de la misma, del mismo drama. Y yo creo que quiero invitarlos a todos, ¿verdad?, que al participar de todos los eventos de esta semana, que no estemos de espectadores, sino de participantes, porque somos parte importante del gran drama de la historia, ¿verdad? Que Dios Padre, viendo la condición en la que estábamos, nos amó tanto que nos envió a su Hijo. Y que cuando estemos leyendo todos los eventos, ¿verdad? La narración desde Jueves Santo, de tratar de usar nuestra imaginación y de ponernos en cada una de esas situaciones como si estuviéramos ahí realmente en esa época, ¿verdad? Y ver, ¿qué cambio puede haber en nosotros este año para poder apreciar más el gran sacrificio de Dios? Porque se puede uno acostumbrar, bueno, otra cuaresma, ¿verdad? Otra Semana Santa, ¿verdad? Y debe haber un cambio de un año al siguiente en apreciación, en profundidad, en deseo de decir, Señor, yo quiero sacrificar de la misma manera, en agradecimiento por todo lo que tú me has dado. Para mí, esa ha sido mi oración desde que empecé la cuaresma, Señor, que esta no sea igual que la del año pasado, aunque fue muy hermosa, pero que pueda captar más con la gracia de tu Espíritu Santo el gran misterio de la redención, para poder apreciar más lo que tú has hecho por mí en mi vida diaria, como esposa, como madre, como amiga, como servidora. Y que no sea una nueva historia, como cuando uno ve una película por segunda vez, ¿verdad?
Pues interesante la introducción que hace Gaby. La verdad que Javier y Gaby y todos oyentes, me ha saltado una preocupación en estos últimos años. Y es pensar qué tanta disponibilidad los católicos tenemos para vivir este acontecimiento salvífico, esta contemplación.
Sí.
Y tú hablabas precisamente de la contemplación, y así debiera ser, como podemos nosotros connotar este momento valioso de nuestra vida cristiana. Pero hoy hay un peso grande que se pone como en la balanza y tiene más peso, y ya no es la contemplación, sino la acción. Uh-huh. Y hoy pues vivimos en un mundo demasiadamente activista. Es sorprendente, por ejemplo, aquí en este país, que nuestros dueños de compañías o de empresas pues hasta no le dan ningún permiso a los católicos para uh-huh. asistir a los actos religiosos. En estos días yo estaba haciendo como un sondeo: ¿vas a venir el Jueves Santo? ¿Vas a venir el viernes? No, padre, me toca trabajar. Y, uh-huh. y como que siempre hay de por medio eso. Me ha saltado eso, uh-huh. una preocupación. Y yo digo, bueno, tal vez, no sé si recuerdas, Javier, que hace como 2 años hablábamos de eso. Si los islámicos a veces gastan tiempo, no sé cuántos meses, para preparar su fiesta. Uh-huh. Los judíos, uh-huh. Los católicos, improvisamos demasiado. Y por eso no le encontramos como la esencia, uh-huh. porque a veces creemos que la Semana Santa es contemplar un hecho histórico.
Sí.
Y aquí hay una gran diferencia, que la Semana Mayor, por eso se llama Semana Mayor, porque es la contemplación uh-huh. del amor de Dios, uh-huh. ¿ya? Reflejado en 3 acontecimientos, en que Él, como Padre, ofreció a su Hijo como uh-huh. sacrificio, uh-huh. en que el Hijo se ofreció en la cruz, ¿ya? Y que ese Jesús nos da el júbilo de la resurrección. O sea, es algo maravilloso. Pero ¿hasta qué punto hoy nuestros católicos pueden vivir esa experiencia? Hoy, por ejemplo, estamos iniciando el Domingo de Ramos. ¿Hoy qué me dice? Cuando hoy está también acompañado a veces también de muchas cosas superficiales, ¿no? Ay, pues tengo que ir a recibir el ramito y llevarlo a la casa, porque si no, pues como que no viví el Domingo de Ramos, cuando eso tiene todas unas connotaciones. Uh-huh. Hoy un día maravilloso, ¿no? De poder nosotros alabar y bendecir a Dios, uh-huh. y poder decir, de verdad, Él es el único que nos puede traer la paz, es el único que nos puede reconciliar, uh-huh. Él es el único que puede de verdad que haya igualdad entre los pueblos, el único que puede de verdad ayudarnos a conservar la libertad entre nosotros, es el único que nos puede de verdad pregonar la verdad, esa verdad que siempre se ha pregonado en la iglesia. Pero nos quedamos simplemente como con cositas, pero no trascendemos, ¿no? Yo sí quisiera invitarlos, queridos oyentes. Sé que muchos de ustedes, adultos, mayores, y, bueno, familias, nos están escuchando. Y creo que esta es una gran oportunidad que hoy les hago de todo corazón, a vivir una Semana Santa desde otra perspectiva. Desde una perspectiva de silencio, de contemplación, de adoración también. Por ejemplo, si uno va a contemplar, por ejemplo, lo que es el trido pascual, que comienza el jueves con la cena del Señor y termina con la noche de resurrección, ¿no? Con la noche tan esplendorosa que es el Sábado Santo. Pues yo creo que nosotros podríamos renovar, incluso no solamente la vida cristiana, sino podríamos ayudar a renovar el mundo ¿cierto?
Claro.
Pero hoy pongámonos en la mente, porque también está la tentación de la playa, está la tentación de el ir a descansar, está la contemplación de la costilla. En estos días en mi parroquia se reían, les decía mucho cuidado, porque acuérdense, quienes lo van a invitar a comer costillas, que son muy deliciosas, son los que nunca vienen a la iglesia. Y esa es una tentación buena, porque la costilla es bien sabrosa, y hasta le dicen, camine, no te preocupes, que yo ya tengo una casa rentada para este fin de semana. Y perdimos, ¿ya? Y a veces nos llamamos, entre comillas, católicos, ¿ya? Yo creo que hoy, como sacerdote, se lo digo de todo corazón, no nos podemos quedar solamente contemplando cositas o llegar hasta el Viernes Santo, porque a veces cuando celebramos el Vía Crucis, ese día está llena la iglesia. Pero cuando vamos a vivir el día de resurrección, a contemplar ese misterio del por qué Cristo vive y está entre nosotros, ahí ya vamos más poquita gente. Yo creo que tenemos que llegar a la balanza de nuestra conciencia y de verdad preguntarnos si estamos dando lo mejor de nuestra vida y ofreciendo nuestra fe como la quiere el Señor en su iglesia.
Pues más o menos sobre el tema hablábamos antes del programa, Gaby y yo, comentando, y ahorita con el comentario suyo, padre, me viene a la mente de que el miércoles de ceniza estaba abarrotada la parroquia de a donde vamos.
Todas las parroquias.
Y que a pesar de que tenían misa cada 2 horas, todas estaban abarrotadas. ¿De dónde salió toda esa gente? Sí. No lo sé. Pero el domingo de resurrección hay lugar para que lleguen los que llegan tarde, los que se trasnocharon. Sí. Uh-huh. Y pues coincide con lo que está comentando, de que no entendemos o hacemos a un lado el gran significado que tiene este gran acontecimiento en la vida del hombre. Y es curioso porque aquí en este país, como celebramos el día de 4 de julio, que es la independencia de la nación, pues grandes pachangas y grandes festejos, y todo el mundo se aboca a honrar a todos los héroes que se sacrificaron por darnos esta libertad que hoy estamos disfrutando. Pero esa libertad que nos ha dado Jesús, nuestro Señor, al morir en la cruz, la libertad de poder llegar al cielo, esa no la celebramos con el mismo entusiasmo y con el mismo cariño y amor y sobre todo la devoción, porque no la conocemos a fondo, la razón de nuestra religión. Y también, como mencionaba padre, había mencionado yo en otros programas, que los musulmanes hacen a un lado la pena, sacan su petatito, se ponen de rodillas y hacer sus oraciones. Y nosotros, incluyéndome yo, que me acuerdo que cuando andaba yo en el camino, en la carretera, y comía en algún restaurante solo para hacer mis oraciones, tiraba yo un cubierto para a la hora de recoger el cubierto en el camino. Ahí era donde me persinaba yo, allá abajo, para que nadie me viera. Y digo, me daba pena. Y creo que algo hay de eso, de que a todos nos da pena admitir de que somos católicos. ¿Por qué? No lo sé.
Yo sí quisiera, Gaby, como que pudiéramos en estos minutos tratarle a la gente la importancia de cada uno de los días que vamos a vivir de Semana Santa. Por ejemplo, hoy Domingo de Ramos, ¿qué importancia tiene? Si todos estuvieron viendo, que seguramente han estado muy en la pantalla viendo al Santo Padre, que el próximo domingo vamos a tener un programa especial en torno a la Pascua y al Santo Padre Francisco. Pero si ustedes notaron, el martes pasado que se posesiona él ya como obispo y como Santo Padre de la humanidad del mundo católico, pues la entrada del Santo Padre fue ese Jesús viviente. Es decir, para mí, el Domingo de Ramos se adelantó el martes pasado, con la entrada del Santo Padre. Sí. En la humildad de su vida, en la humildad de su persona, entrando como lo hizo Jesús. Acuérdense que los judíos esperaban a un gran poderoso, un gran con rey. Caballos, porque eso era la manera como se connotaban los reyes de la época. Uh-huh. No, él entró en un burrico, entró a las afueras de Jerusalén, la gente pobre le colocaba mantos, le colocaba ramas y todo eso, para significar en la humildad, uh-huh, cómo el Señor, la única manera de él poder entrar a nuestra vida es en la humildad de nuestro corazón. Hasta que nosotros no desarmemos, queridos oyentes, el corazón, nunca podremos dejar entrar a Jesús, a la Jerusalén, a nuestra vida. Uh-huh. Y lo otro, no sé si sería maravilloso poderles decir la importancia que tiene el Jueves Santo, porque es que algunos como que dicen, oiga, sí, va a haber una misa más. Y hasta le dicen, sí, padre, ¿y a qué hora es la misa del Viernes Santo? La gente todavía se ha olvidado de eso, como por ejemplo decirles hoy que el Jueves Santo conmemoramos tres momentos especiales. Uh-huh. Uno, que es el momento del mandamiento, gran mandamiento del amor, en el cual el Señor en su gesto de humildad lava los pies a los discípulos y luego les dice, amémonos los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, tenemos que vivir este gesto del amor. Uh-huh. Y luego ahí se conmemora en este Jueves Santo, en la última cena, el sacerdocio de Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Y cómo es importante reconocer en la figura del sacerdote la presencia del Cristo vivo, ¿no? Que ofrece también su vida, uh-huh, que ofrece también el sacrificio, ¿no?, del, uh-huh, Señor a través de la Sagrada Eucaristía. Y luego el otro momento, además del sacerdocio, del mandamiento del amor, pues está la institución de la Eucaristía. Imagínense, uh-huh, lo que eso significa. Uh-huh. De saber, queridos oyentes, que la Eucaristía para nosotros ha sido la compañía más grata, la que nos ha dado más gozo. Yo creo que no ha habido otra fiesta más maravillosa. Así usted tenga el mejor banquete, tenga la mejor fiesta, pero usted la Eucaristía lo llena todo, lo llena, sí, completamente todo. Entonces yo creo que es un momento este Jueves Santo, uh-huh, para adorar la Eucaristía. Yo en la parroquia le dije a los fieles, uh-huh, vamos todos a adorar el Santísimo y no van a ser 2 horas, vamos a estar toda la noche en adoración, uh-huh, porque tenemos que volver a recuperar ese sentido de adoración, sí, a la Eucaristía. Uh-huh. Estoy hablando del Jueves Santo, Gaby.
No, y el Jueves Santo es muy significativo también porque Jesús no nada más estaba teniendo una ceremonia sin ningún contexto religioso, al contrario. Era la fiesta de judía, ¿verdad? Donde los judíos celebraban cuando habían salido de Egipto. Si se acuerdan los oyentes, la historia de Moisés. Uh-huh. Cuando vino, Dios escoge a Moisés para ir con el faraón y pedirle que deje salir a su pueblo, ¿verdad? Pero Dios les dice a ellos que tenían que hacer varias cosas esa noche antes de salir. Tenían que encontrar un cordero sin mancha y sin defecto, matarlo y con la sangre, con una hojita de hisopo, marcar el arco de la casa, de la puerta, porque iba a venir el ángel de la muerte, que iba a matar a todos los primogénitos de los egipcios, de tanto humanos como de animales. Y al ángel pasar por las casas de los hebreos, si no tenían esa marca, también los iba a matar. Entonces, hay mucho simbolismo que se refleja en la historia bíblica. Entonces Jesús lo que hace es que esa noche que instituye la Eucaristía, Él se está ofreciendo como ese cordero perfecto sin mancha para cumplir, ¿verdad?, el ritual hebreo. Y no solo eso, sino que nos está dando el alimento que tenían que comer los hebreos antes de salir. Él mismo se está ofreciendo como el propio alimento. Entonces está cumpliendo con el ritual hebreo que todas las familias lo estaban haciendo en la época de Jesús, pero Él viene a establecer la nueva ley, el nuevo la nueva alianza con nosotros. Entonces, es una cena muy simbólica, pero al mismo tiempo lo que usted dice, padre, el inicio de nuestro alimento espiritual que va a dejar por siempre, y que cada domingo que vamos a misa no nada más estamos recibiendo una botanita. Uh-huh. Digo, estamos recibiendo el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo.
Se está alimentando el mundo, se está alimentando el alma, se está alimentando el corazón de la misma iglesia.
Claro.
¿Ya? Ahora, si hablamos del Viernes Santo, Javier, el Viernes Santo, pues con lo que tú nos hacías en esta lectura al comienzo, ¿no? De cómo el significado de ese Viernes Santo comienza con la oración del Jueves Santo por la noche, cuando, ¿sí?, Jesús va al Monte de los Olivos, ¿no? Sí. Padre, si no es posible, aparta de mí este cáliz, ¿no? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Y comienza toda la agonía, ¿no? Uh-huh. Cuando es tomado preso. Y luego cuando es acusado, ¿no?
Sí.
Ante Pilato y todo ese proceso y comienza todo ese camino de cruz, que es el camino de la vida, sí, de todo cristiano. Cada uno, contemplamos cada una de las estaciones, por eso es maravilloso el viernes,
sí, sí,
porque cuando vamos y nos dejamos tocar por cada una de los pasos a la cruz, uy, ahí reconocemos que lo que dice Gaby es toda una historia de salvación,
sí, sí,
¿entiende? Pero es reencontrar la esperanza de que el Señor se ofrece a sí mismo, uh-huh, ¿ya? Ya no se ofrece ningún animal, Él se ofrece.
Él mismo.
Ya, sí. Él mismo, ¿ya? En sacrificio. ¿Por qué? Por nuestros pecados, por la purificación de nuestros pecados. O sea que el Viernes Santo es un día de silencio, es un, uh-huh, día de conmemoración, de morir nosotros, de reconocer cuán el pecado cómo me ha hecho oscurecer en mi, sí, vida. Entonces, es el único día que no se celebra misa, por ejemplo, uh-huh, para información de los oyentes.
Sí.
¿Ya? Y no se celebra misa justamente porque la Eucaristía que se celebró el jueves entra en reserva hasta porque estamos celebrando el trido pascual. Es la única, es el único día de todo el año que no se celebra Eucaristía. Por eso, en horas de la tarde, después del Vía Crucis, hacia las 5 o 6 de la tarde en todas las iglesias, se hace la lectura de la Pasión, ¿me entiende?
Uh-huh.
Se hace una oración por toda la iglesia, la oración
mundo,
universal, uh-huh, y luego está la veneración, la adoración de la Santa Cruz, ¿ya? Uh-huh. Donde el Señor se crucificó por ti, por mí, uh-huh, por todos nosotros, y al final se reparte la comunión de una manera muy callada, muy silenciosa. Uh-huh. Y luego, pues, el sábado, Gaby.
Pues el sábado a veces es difícil porque uno no sabe en la mañana qué hacer.
No. El sábado en la mañana tiene una claridad muy grande. El sábado se contempla el dolor de María.
Ah, ok.
Por eso se llama el silencio de María. Es el dolor.
Es cierto.
Que no se, acuérdese que en la cruz no aparece ningún grito, ninguna cosa que María haya dicho. Ella acepta el plan de Dios.
Entonces,
por eso cuando el Señor antes de morir le dice, mujer, ahí a tu hijo, a tu madre, es decir, mire, mujer, ahí tienes a tu iglesia, ¿no? Y por eso en la mañana del sábado se contempla el silencio de María. Es el homenaje que el mundo católico le hacemos a nuestra Madre del Cielo como nuestra corredentora. Y luego entramos en horas de la tarde, ya hacia las 9 de la noche se comienza a vivir la experiencia de la solemne vigilia pascual. ¿Ya? Es la presencia, uh-huh, de Cristo resucitado, uh-huh, y se simboliza pues nada más y nada menos que con ese cirio que se bendice, y esa agua que se bendice es para renovar a todo el mundo de nuestros compromisos bautismales. Quiere decir, queridos oyentes, pues que nos queda una agenda para desarrollar en esta semana y ojalá podamos contar con la presencia de cada uno de ustedes en sus parroquias.
Y amigos, con esto cerramos el programa de este domingo. Agradecemos el que nos hayan acompañado. Los invitamos al próximo para continuar con este mismo tema y esta misma charla y también la de el programa que traemos para ustedes. Un servidor, Javier Colmenero, se despide.
Y Gabriela Pinedo, acompañemos a Jesús esta Semana Santa.
Yo, el Padre Henry, solamente darles una bendición muy especial, que ojalá vayan a todos estos actos religiosos en ambiente de familia y de mucha fe. Feliz Semana Santa para todos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407, o llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.